en casafoa.com.
Hello, tejanos. Texas Swift llegó a Pacarauco. Corte de carne, angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bella Vista y ahora en el Boulevard de Pacarauco. ¡Yeeha!
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 0 horas.
Escucharemos al Magisterio de Castro. Esto es Mañana por la Mañana.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma. Titulares.
Saltando una pandereta, se fugó un reo desde la cárcel Colina 2 en Santiago. Carabineros y gendarmería trabajan en su búsqueda. La Policía de Investigaciones está indagando un posible atentado tras el incendio que destruyó tres cabañas en Angol. Un joven de 17 años que había participado en un asalto armado en Lota falleció después de ser apuñalado por la propia víctima del robo. Desde el comando de Janet Jara restaron dramatismo a las declaraciones de la senadora electa Beatriz Sánchez, quien afirmó que la candidata debió cargar con gran parte de la campaña. En Chile Vamos persiste la discusión interna sobre la continuidad y viabilidad de la coalición luego del quinto lugar obtenido en la elección presidencial, pese al llamado de José Antonio Kast a enfocarse en la segunda vuelta. Diputados de oposición exigieron que el presidente Gabriel Boric reciba las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile antes de fin de mes. Un incendio forestal consumió 20 hectáreas dentro del Parque Nacional Rapa Nui en Isla de Pascua. En noticias del exterior, Washington y Kiev aseguraron que como resultado de las conversaciones mantenidas por ambas partes en Ginebra, los dos países elaboraron un marco de paz actualizado y perfeccionado. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión preventiva desde el sábado, negó que quemara su tobillera electrónica para fugarse y achacó su comportamiento a un episodio de paranoia y alucinaciones. En el deporte, Universidad de Chile venció por 1-0 a Higgins de Rancagua y mantiene las opciones de acceder directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y en la primera vez, Cobreloa, ante San Marcos de Arica y Deportes Concepción frente a Copiapó, jugará las semifinales de la liguilla para el segundo ascenso a la División de Honor del fútbol profesional chileno.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio en la radio en todo el país. También a quienes nos ven a través de la televisión digital de Libre Recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Número que usted ya conoce, donde usted nos puede enviar todo tipo de audios, imágenes, videos de lo que está ocurriendo en diferentes partes del país, o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 7 minutos.
Es intensamente buscado un reo que se fugó desde la cárcel Colina 2 la tarde de ayer domingo. Por este hecho, Gendarmería inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades. Los detalles con Jorge Villegas.
Amílcar Olivares Cárdenas, de 46 años, imputado y recluido en la cárcel Colina 2 desde julio de este año por el delito de robo con intimidación, se fugó del penal tras saltar una pandereta del recinto colindante con una vía del sector para posteriormente huir en dirección desconocida. Tras percatarse de la fuga, Gendarmería activó el protocolo de rigor consistente en el recuento de la totalidad de los internos del penal. Además, junto a Carabineros se inició un amplio despliegue, tanto terrestre como aéreo. Amílcar mantenía antecedentes previos de fuga del año 2009 desde los calabozos de la Fiscalía Sur en la comuna de San Miguel. Al respecto, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, indicó que pedirán explicaciones a Gendarmería de por qué no mantenía los cuidados correspondientes a dicho antecedente del interno.
Este reo tenía un antecedente y por lo tanto también lo que vamos a revisar y vamos a pedir a Gendarmería es que en cuanto al quiebre de los protocolos también indiquen por qué tenemos una situación donde había un reo que tenía antecedentes de fuga y no fue debidamente tomado en consideración para su vigilancia.
De acuerdo a lo indicado por las autoridades, el interno ya había estado recluido anteriormente en el mismo penal, por lo que mantenía un vasto conocimiento del recinto.
12 de la noche, 8 minutos.
Y un adolescente de 17 años que protagonizó un asalto armado en Lota, en la región del Biobío, murió luego de ser apuñalado por la víctima del robo. La formalización del presunto autor quedó agendada para el miércoles 26 de noviembre. Nos informa José Manuel Lagos desde Radio Biobío en Concepción.
La víctima de este homicidio, que corresponde a un menor de 17 años, recibió múltiples puñaladas con arma blanca en el sector Ruinas de la Empresa Nacional del Carbón de Lota, falleciendo en el lugar. Según antecedentes preliminares, el adolescente se encontraba en compañía de otro sujeto, quienes intentaron asaltar a un joven y a un grupo de personas que se encontraba en ese lugar. Fue en ese contexto que un hombre de 19 años se habría resistido al robo y con ello atacó al menor con el arma blanca que portaba el asaltante. Este último murió tras diversos cortes. Posteriormente, la Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, indicó la Seremi de Seguridad Pública de Biobío, Paulina Estuardo.
Esto se produce en un contexto de un robo con intimidación y violencia. Ahí está el proceso en manos de la Brigada de Homicidios por órdenes del fiscal.
Y si bien no se ha confirmado la dinámica del robo, todo apunta a que la fatal víctima quería robar el celular del ahora imputado. La fiscal Carolina Somorrostro solicitó ampliar la detención para realizar diligencias investigativas y peritajes. De esta manera, la formalización se fijó para el próximo miércoles a las 2 de la tarde. De Melquisedec Gutiérrez González, de 19 años, este no tiene antecedentes policiales ni causas vigentes con la justicia.
12 de la noche, 10 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
La senadora electa por la región del Maule, Beatriz Sánchez, afirmó que la candidata presidencial Janet Jara se ha echado mucho la campaña encima y que la abanderada aún mantiene posibilidades de triunfar en el balotaje. En paralelo, la candidata y parlamentarios se reunieron para abordar las estrategias de campaña de cara a la segunda vuelta presidencial. Catalina Alfaro nos cuenta.
Recta final en la campaña presidencial y la candidata del oficialismo, Janet Jara, continúa configurando sus filas de cara al balotaje, luego de la recomposición de su llamado Comando 2.0. Sumado a ello, los integrantes sostienen que la segunda vuelta todavía está abierta, pese a lo que dicen las encuestas. Así lo mencionó la frente amplista Beatriz Sánchez a El Mercurio, tomando como ejemplo el triunfo del presidente Gabriel Boric y agregando que Jara ha tenido que salir permanentemente al frente. Al respecto, se refirió la candidata.
Los candidatos siempre somos los que tenemos que estar de frente a la ciudadanía y hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos un gran equipo. Soy una luchadora, así que la pega que tenga que hacer, la voy a hacer.
Fue el vocero de campaña de Janet Jara, el diputado Tomás Hirsch, quien coincidió con Sánchez sobre el triunfo en el balotaje, pero afirmó que la campaña no está sobre sus hombros.
La segunda vuelta presidencial está abierta y no me cabe duda que la mejor opción la tiene nuestra candidata Janet Jara y ella ha trabajado muy intensamente, pero no se ha echado la campaña sobre sus hombros. Esto ha sido un trabajo de equipo.
Además, la candidata presidencial también lanzó sus dardos contra el republicano José Antonio Kast por restarse de los debates en distintos medios y lo llamó a dar la cara.
12 de la noche, 12 minutos.
Luego de quedar en el quinto lugar en la elección presidencial, Chile Vamos ha enfrentado en los últimos días una serie de dudas y cuestionamientos sobre el futuro del bloque. Al respecto, diputados del sector mantienen que la coalición no desaparecerá, principalmente por sus ideas compartidas, mientras que trabajan de lleno junto a la candidatura de José Antonio Kast. Los detalles los tiene Benjamín Zamorano.
Uno de los bloques más golpeados tras la elección presidencial fue Chile Vamos, y es que Evelyn Matthei, su abanderada, quedó en quinto lugar. Resultado que para el sector es, sin duda, una derrota. Así lo hizo saber el actual alcalde de Providencia, Jaime Belolio, quien, en conversación con El Mercurio, señaló que hay más gente preocupada de escribir el obituario de Chile Vamos en vez de renovarlo. Sobre sus palabras, aclaró que la única forma de arreglar Chile Vamos es institucionalizándolo, lo que ya ocurrió en el pasado.
Lo que pasa es que hay que poder arreglarlo. ¿Cómo se arregla? Primero, institucionalizándolo. En el pasado hubo una institucionalización con el presidente Piñera.
Si miramos los resultados y cómo estará conformada la Cámara de Diputados, la lista que agrupa a todos los legisladores de este sector obtuvo un total de 34 cupos, de un total de 155. Por ello, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, aclaró que el futuro de la coalición debe estar en apoyar la candidatura de José Antonio Kast.
12 de la noche, 13 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
En medio de la nueva tensión entre Chile y Estados Unidos, diputados de oposición hicieron un llamado al presidente Gabriel Boric a recibir las cartas credenciales del nuevo embajador Brandon Hood antes de que termine el mes. La información es de Paula Gómez.
Continúa la tensión entre Chile y Estados Unidos tras las declaraciones del nuevo embajador estadounidense Brandon Yatt contra el presidente Gabriel Boric. La moneda reaccionó enviando una nota de protesta, pero el actuar del Ejecutivo no ha sido aprobado por todos los sectores. Desde la oposición, los diputados de la UDI, Cristian Moreira y Felipe Donoso, exigieron al jefe de Estado recibir las cartas credenciales del representante de Donald Trump antes de fin de mes. El diputado Felipe Donoso manifestó que el país debe mantener buenas relaciones diplomáticas y pidió al mandatario no transformar problemas personales en problemas de Estado.
Chile debe mantener una buena relación, por eso creemos esencial recibir las cartas al embajador de Estados Unidos, y habrán otros minutos de manifestar las molestias personales, porque transformamos un problema personal en un problema del Estado de Chile.
Durante su primer año de gobierno, Boric declinó recibir en la moneda al entonces embajador de Israel, Gil Artzieli, donde había sido citado para que entregara sus cartas credenciales al mandatario, a consecuencia, dijeron, de las acciones del ejército israelí en Gaza.
12 de la noche, 14 minutos.
Llegó a nuestro país Domingo Balas, el joven chileno que estuvo 2 semanas detenido en Estados Unidos por no contar con una visa vigente. Los detalles los tiene Arlet Fernández.
Domingo Balas arribó a Chile luego de pasar 2 semanas detenido en Estados Unidos. En su retorno al país, Balas declaró que fue una situación que nunca imaginó pasar en su vida. Agregó que en el tiempo en que estuvo en detención no logró descansar y ahora podrá hacerlo en su hogar.
Estaba desesperado, no sabía qué hacer. Lo único que quería, llamar a la familia, saber. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, esposado, en una cárcel de alta seguridad.
El joven chileno fue detenido el 8 de noviembre al ser sorprendido bebiendo cerveza en la vía pública. Sin embargo, la detención contempló que Balas no contaba con visa vigente para estar en el país. El hombre había viajado a estudiar con una beca deportiva e ingresó a Estados Unidos con una visa de estudiantes F1, la que fue revocada al cambiarse de universidad. Según declaró Balas, el nuevo establecimiento no hizo las gestiones para brindarle una nueva visa.
12 de la noche, 16 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
La juez árbitro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Estrella Concha Pacheco, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La información con Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
En investigación se mantiene una denuncia realizada por un vecino de Villa Alemana, identificado como Juan Espinosa Stefoni, en contra de la jueza árbitro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Estrella Concha Pacheco, todo luego de que la magistrada haya puesto a la venta un domicilio ubicado en calle Esmeralda de la comuna de Villa Alemana a través de un perfil de Facebook perteneciente a su propia hermana en medio de un juicio de partición. Juan Espinosa Stefoni, denunciante de los hechos, anunció que solicitaron la suspensión de la partición del terreno y del remate del inmueble tras no constatar una tasación.
Se le envió un oficio a la jueza Estrella Concha para que se retirara del caso por estar siendo investigada por prevaricación y tráfico de influencia.
Según documentos a los que tuvo acceso la radio, la jueza presentó un escrito donde confirmaba la tasación en noviembre de 2024. Sin embargo, los dueños no se encontraban en el lugar. Posteriormente, la jueza ingresó un nuevo documento rectificando la información y asegurando que el inmueble fue tasado en enero de 2025. Finalmente, la familia denunciante fue notificada que el remate había sido aprobado por todas las partes, pese a que nunca firmaron un acuerdo con la magistrada investigada. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 17 minutos.
Vamos a seguir con más información. La viuda del teniente de carabineros Robert Ruiz, que murió tras un confuso incidente ocurrido en la segunda comisaría de control de orden público de carabineros en Ercilla, rompió el silencio y aseveró que su esposo no tenía razones para quitarse la vida. Los detalles con Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco.
María José Enríquez Ponce, de 38 años, la viuda del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, de 35, habló en exclusiva con la radio y aseveró que su esposo no tenía motivos para suicidarse y que luchará para conocer qué ocurrió la noche del sábado 15 de noviembre al interior de la segunda comisaría de control de orden público de carabineros que funciona en la localidad de Pailahueque, en la comuna de Ercilla.
No, mi marido no tenía motivos para quitarse la vida. Teníamos muchos planes. Es más, hoy día estaríamos en el sur. No tenía... Ese día se despidió normalmente, Y me dijo, chao amor, me dio un beso y se despidió de las niñitas. Me dijo, nos vemos a la noche. La última vez que hablamos ese mismo día, a las 9:30 de la noche, él me dijo, estoy esperando que me despachen y me voy para la casa.
La extensa entrevista que la viuda del teniente Robert Ruiz Yáñez le dio a la radio está disponible en biobiochile.cl. En Temuco, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 19 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Tres cabañas resultaron afectadas por un incendio en el sector Alto Cancura, en Angol. La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI quedó a cargo de las indagatorias. Los detalles con Vladimir Sáez desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El incendio consumió tres cabañas en el sector Alto Cancura, un sector rural de la comuna de Angol, a un costado de la ruta 182 que une las comunas de Angol hacia Coyipulli. En ese mismo lugar, hace algunos días, desconocidos provocaron un atentado incendiario donde quemaron un camión y una camioneta. El Ministerio Público, la Fiscalía de Primera Diligencia determinó que el sitio del suceso sea trabajado por la VIPE, Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI. La inspectora justamente de la VIPE, Francisca Galarce, se refirió justamente al trabajo en el sitio del suceso.
Personal de la VIPE Temuco, junto a la CRIM regional, se encuentran trabajando en la comuna de Angol, en la ruta 182, kilómetro 8, en el centro turístico Trancura. Al momento se encuentran realizando diligencias para esclarecer los hechos.
Las tres cabañas fueron consumidas por completo y por ahora se esperan el trabajo de bomberos como también de la VIPE para establecer el origen del incendio que consumió tres cabañas en un sector rural de la capital de Malleco. En Angol, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 20 minutos.
Hasta este domingo se mantuvo en alerta amarilla la isla de Pascua producto de un importante hecho forestal. Más bien, un incendio forestal registrado en el Parque Nacional Rapa Nui, que consumió 20 hectáreas. La información con Gabriel Campos, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
20 hectáreas fueron consumidas por el fuego, producto de un incendio forestal registrado este sábado en el Parque Nacional Rapa Nui de Isla de Pascua. El siniestro comenzó durante la tarde y se extendió hasta pasadas las 10 de la noche en el sector Anaquena, y debido a su extensión, las autoridades se vieron obligadas a declarar alerta roja en la isla. Sergio Tepano, delegado presidencial provincial de la Isla de Pascua, aseguró que producto del siniestro no se registraron daños en personas ni en viviendas. Sin embargo, el delegado no descartó la afectación de vestigios arqueológicos.
Todavía no se levanta una prospección al respecto de si existen vestigios arqueológicos dañados, pero por parte de riesgo a personas no existe ningún registro al respecto de alguna persona afectada ni tampoco viviendas. Así que no podemos levantar catástrofes ni humanas ni de infraestructura.
El incendio fue controlado y durante este domingo se realizaron las últimas maniobras de liquidación. Con el paso de las horas, Senapred canceló la alerta amarilla que estuvo vigente como medida de precaución. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ahorra comprando en Wally. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3,990. Clorogel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Set 4 esponjas Impeque a solo 890 pesos. En Wally hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wally.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Wally.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
...12 de la noche, 23 minutos.
Washington y Kiev aseguraron en un comunicado conjunto que, como resultado de las conversaciones mantenidas por ambas partes en Ginebra, los dos países celebraron un marco de paz actualizado y perfeccionado tras reafirmar que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania. El texto publicado por la Casa Blanca afirma que las conversaciones en torno al plan de paz propuesto por Washington para sellar la paz entre Ucrania y Rusia fueron constructivas, centradas y respetuosas, además de productivas, ya que mostraron avances significativos en la armonización de posiciones y la identificación de próximos pasos claros. El diálogo en Ginebra reafirmó que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y lograr una paz justa y sostenible, dicen ambas partes. Y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión preventiva desde el sábado, negó que quemara su tobillera electrónica para fugarse y achacó su comportamiento a un episodio de paranoia y alucinaciones producido presuntamente por la mezcla de medicamentos. Bolsonaro pasó su primera noche preso en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde fue recluido después de que la Corte Suprema apreciara riesgo de fuga concreto y amenazara al orden público. El exmandatario compareció hoy en una audiencia de control de detención y recibió las visitas de sus abogados médicos y de su esposa Michelle Bolsonaro, quien llegó a la sede policial vestida de negro y con gafas de sol. Estuvo 2 horas y se marchó sin dar declaraciones.
Bueno, bonito.
Ahorra comprando en Vale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Lid 50 metros de 4 rollos a solo 2,590. Desodorante en barra Rexona Clinical a solo 3,490. Jabón líquido 1 litro a solo 1,090. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
Universidad de Chile venció por 1-0 como visitante O'Higgins de Rancagua y se instaló a falta de 2 fechas para el término del torneo en el tercer lugar de la tabla de posiciones, con opciones de acceder directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América de la próxima temporada. Colo-Colo, en tanto, derrotó 4-1 a Unión La Calera en el Estadio Monumental y accedió a la zona de clasificación de la Copa Sudamericana. Y en la primera B, Cobreloa ante San Marcos de Arica y Deportes Concepción ante Deportes Copiapó disputarán en los partidos de ida y vuelta las semifinales de la liguilla por el segundo ascenso de la División de Honor al fútbol profesional chileno. Todos los detalles, el deporte, la actualidad con Felipe Espina.
Universidad de Chile venció por 1-0 a O'Higgins de Rancagua y se mantiene con opciones de acceder al cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores de América de la próxima temporada. El entrenador de la U, Gustavo Álvarez, analizó la victoria.
Fue un partido vibrante, lo defino yo de mucho y de igual en el primer tiempo, un poco por la propuesta del rival y otro poco por cómo se paraba en defensa. Entonces había una tentación para jugar al espacio y tuvimos 2 o 3 jugadas de gol de esa forma. Con uno menos es complicado, pero bueno, ahí el carácter que tiene el equipo una vez más permitió conseguir los 3 puntos.
En el otro duelo de la jornada, Colo-Colo venció por 4-1 a Unión La Calera y a falta de 2 fechas para el final del torneo, se instala en la 7ª posición de la tabla en zona de clasificación a la Copa Sudamericana de 2026. En la primera B, Deportes Concepción, San Marcos de Arica y Cobreloa clasificaron a las semifinales de la liguilla por el ascenso, fase en la que ya los esperaba Deportes Copiapó. Las llaves quedaron establecidas de la siguiente manera: Deportes Concepción enfrentará a Copiapó, mientras que Cobreloa hará lo propio ante San Marcos. Patricio Almendra, entrenador de Deportes Concepción, analizó la clasificación a la fase de los 4 mejores de la liguilla.
Fue un partido muy cerrado con un rival que no es un descubrimiento nuestro, es un rival fuerte que se preparó para subir. La verdad que sabíamos que en Concepción teníamos que marcar una diferencia fue mínima, pero teníamos la convicción de que haciendo un partido de concentración, un partido cerrado, podríamos llevarnos la clasificación como así fue.
En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó 1-1 como local ante Girona, en duelo correspondiente a la 13ª fecha de la Liga de España. El DT chileno de los béticos valoró la igualdad, que lo mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones.
Los primeros 20, 25 nos costó agarrar un poco el cotón del balón. Ellos se pusieron en ventaja y, bueno, tuvimos la capacidad por lo menos de empatar el partido, que siempre, así como digo, un punto de visita de ganado, dos puntos en casa son perdidos, pero creo que en términos generales nos faltó un poco más de creatividad, pero el equipo hizo un partido correcto.
En otros deportes, la Federación Internacional de Automovilismo descalificó a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri del Gran Premio de Las Vegas, 22ª fecha de la temporada de la Fórmula 1. La determinación vino tras la medición por parte de los comisarios del desgaste del patín trasero, mayor a los 9 milímetros permitidos por la FIA. El ganador de la carrera, Max Verstappen, que quedó a 24 puntos del primer lugar del Mundial de Conductores que encabeza Norris, valoró el hecho de llegar a las últimas dos fechas, Qatar y Abu Dhabi, con claras opciones de alcanzar su quinto título consecutivo.
El comienzo fue bueno para avanzar, ponerme primero, seguir mi propio ritmo y luego ver si era lo suficientemente rápido. Creo que fuimos muy consistentes y eso fue clave para la parte final.
La próxima fecha, la 23, será el Gran Premio de Qatar, con formato de carrera sprint, y está programada para este domingo, 30 de noviembre.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Saltando una pandereta, se fugó un reo desde la cárcel Colina 2 en Santiago. Carabineros y Gendarmería trabajan en su búsqueda. La Policía de Investigaciones está indagando un posible atentado tras el incendio que destruyó tres cabañas en Angol. Un joven de 17 años que había participado en un asalto armado en Lota falleció después de ser apuñalado por la propia víctima del robo. Desde el comando de Janet Jara restaron dramatismo las declaraciones de la senadora electa Beatriz Sánchez, quien afirmó que la candidata ha debido cargar con gran parte de la campaña. En Chile Vamos persiste la discusión interna sobre la continuidad y viabilidad de la coalición luego del quinto lugar obtenido en la elección presidencial, pese al llamado de José Antonio Kast a enfocarse en la segunda vuelta. Diputados de oposición exigieron que el presidente Gabriel Boric reciba las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile antes de fin de mes. El incendio forestal consumió 20 hectáreas dentro del Parque Nacional Rapa Nui en Isla de Pascua.
12 de la noche, 31 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos un excelente lunes y una mejor semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el Trasnoche de La Radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al Trasnoche de la Radio de este día lunes. Lunes 24 de noviembre. Felicidades de estar junto a ustedes, auditores. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándoles con mucha información, con los datos y, por supuesto, con sus mensajes, con la música, con la compañía de siempre, con el cariño de siempre en esta radio que se conecta con todo el país. Está todo el país conectado, están todas las señales de Bio Bio, todas sus plataformas, está todo listo y dispuesto. Solo faltan ustedes, auditores, para comenzar esta semana. Semana ya la última, ¿no, William? Es la última, sí, es la última semana del mes de noviembre, auditores. Es la última semana del mes de noviembre. No, pues porque el domingo es 30. El próximo lunes ya es 1 de diciembre. O sea, estamos a una semana. Estamos a una semana de que comience el último mes del año. El último mes del año. Mira quién va llegando ahí. Michelle Deller, que va a estar un ratito más con nosotros. Vamos a estar pelando ahí algunas cositas ahí que... Bueno, vamos a estar hablando de varias cositas, varios temas. Auditores, quiero saludar al maestro, a quien me acompaña, que ha estado conmigo todo hemos estado casi toda la semana ya haciendo el programa juntos, el señor William Rebolledo, el Robert Plant de la radio. Saluda a su público. Está en la puesta en el aire. Qué grande, maestro. Ahí está, salúdelo usted también, Michelle. ¿Se cuadró, Michelle? Se cuadró ahí. Muy bien. Todo el equipo completo, todo listo y dispuesto, auditores, para partir este programa. Yo los quiero invitar, auditores. Yo no sé si ustedes serán muy futboleros o no. Bueno, más que futboleros, perdón. Yo no sé si ustedes serán muy melómanos o no, pero hace un par de días atrás, quiero buscarlo bien acá en mi celular para no cometer un error con las fechas, porque si no me perdonan una aquí. Aquí está. Hace 3 días atrás, hace 72 horas, bueno, quizás un poco menos, porque Instagram encuentra cuando pasa un nuevo día, suma como un día más, digamos. Esto, si no me equivoco, salió el sábado temprano. Salió el Tiny Desk hablando de Robert Plant. En la National Public Radio, que es la radio nacional pública de los Estados Unidos, llamada NPR, hace harto rato, yo diría hace varios años, se está desarrollando una forma de concierto prácticamente desenchufado, muy natural, muy íntimo, llamado Tiny Desk. Tiny Desk como escritorio pequeño. Y hace un tiempo atrás, bueno, nosotros lo comentamos en este programa porque había estado 31 minutos, que le fue muy bien. De hecho, creo que está entre las 5 más vistas del año, junto con otros artistas. El punto es que hace muy pocos días, 48 horas aproximadamente, el día sábado, amanecí viendo, ¿sabe qué? El Tiny Desk de Robert Plant. A propósito de lo que estaba hablando de William, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque él hace rato que estaba fuera de los escenarios y estaba haciendo solo apariciones muy esporádicas. Y acá hizo un show de por lo menos 17, 18 minutos. Y debo decir que su voz está intacta. Obviamente con todos los bemoles que significa ya ser una persona un poco más mayor, ¿no? Pero Robert Plant, a ver, déjeme revisar cuánto ya tiene. 77 años. Este músico que ustedes saben cantante de la banda Led Zeppelin, desde su fundación, el 68 hasta el 80. Recordemos que en 1980 se termina la historia de Led Zeppelin. Imagínense lo que hubiese sido Led Zeppelin, por lo menos estar hasta los 2000, o sea, unos 20 años más de carrera. Es impresionante, son de esas bandas que son tan buenas o tan icónicas que quedaron los primeros discos y ya está, no hay nada, no hay más material. El Led Zeppelin 1, el 2, bueno, no hay más material, digamos. El material que se conoce es el material en vivo, pero imagínense, una banda que del año 80, o sea, estamos hablando hace muchísimo tiempo. Bueno, apareció Robert Plant nuevamente, hizo un show en el Tiny Dex. Yo les recomiendo que lo vean porque grabaron 5 canciones con Saving Grace, con otro artista. Es espectacular. Este artista originario de Black Country en Inglaterra, que fue descubierto un verano por Jimmy Page. Se conocieron muy, muy ahí encima. Y juntos formaron Led Zeppelin. ¿A usted le gusta Robert Plant, William, no? Tremendo. Yo creo que uno de los mejores vocalistas del rock. Junto con Mick Jagger y otros tantos. Pero el estilo de Robert Plant, impecable. Bueno, vean el Tiny Desk de... Si gustan, yo se los puedo enviar. Le estamos haciendo publicidad a NPR, pero da lo mismo. Hicimos la publicidad de 31 minutos y no vamos a hacer esta. Si a usted le gusta Led Zeppelin y es fanático de la música de Robert Plant, bueno, pídame el link, yo se lo envío para que lo pueda disfrutar ahí en su casa. Después de ver el trasnoche, sí, porque si no, vamos a tener un conflicto de interés. Ahí de fondo tenemos la música de Led Zeppelin. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Lo maravilloso de Robert Plant, Willis, que además tuvo un pequeño solo de armónica en un momento, y también partió cantando prácticamente en acústico. Muy bueno el show, de verdad que 77 años, es tremendo. Bien, auditores, quiero saludar a los auditores que están escuchándonos a través del WhatsApp. Por ejemplo, acá nos escribe Francisca, dice lo siguiente: hola, mi mamá está de cumpleaños hoy, 24 de noviembre. Me encantaría si pudiese saludarla por su cumpleaños. Ella se llama Jacqueline, nos está escuchando. Así que le mandamos un abrazo apretado, enorme, gigante. De esos abrazos muy, muy apretados. Gracias por estar escuchando la radio un día tan importante como su cumpleaños. Ojalá que lo pasen bien. Si comen tortita, nos mandan a la radio. No, yo siempre digo lo mismo, pero si tienen tortita, aprovechen a disfrutar. Si pueden descansar, si pueden regalonearse ahí, háganlo. Buen gesto también de su hija, que le mandó saludos, porque muchas veces la gente más joven está metida en esto. En el celular. Están todos ahí metidos en el celular. Y mandaron mensaje por la radio, nunca está de más. Todo Chile escuchó que está de cumpleaños Jacqueline. Así que, Jacqueline, te mandamos un abrazo enorme. Ojalá que te vaya muy bien y que disfrutes de tu cumpleaños, de parte de su hija Francisca, que está ahí en el WhatsApp. Y antes de seguir, quiero saludar a otra persona que está de cumpleaños, William. Él me lo topé ayer saliendo de la radio a las 8 de la mañana. Estaba acá afuera. Estaba esperando unos pasajeros. Hoy día tiene su canal de YouTube. Se llama El Guatón Oficial. Le dije que le iba a saludar iniciando el programa. Gran amigo de la radio, colaborador de la radio un tiempo, parte de la familia de BioBio, hay que decirlo. Hace rato que no viene al trasnoche, ¿eh? Hace rato que no viene, pero según él es porque está trabajando. Yo creo que es porque está descansando, pero está bien. Bien merecido se lo tiene. O está buscando carreras por la noche. Lalo Uber, Eduardo Rodríguez, que está de cumpleaños. Pueden buscar su canal de YouTube, se llama El Guatón Oficial. Hoy día está subiendo recetas. El otro día hizo un lomo saltado. Le quedó bien bueno, ¿ah? ¿Eh? El problema es que, ¿cuándo va a traer para la radio? Porque para probar, a ver si es tan bueno como dicen. Te mandamos un saludo grande, Lalo, te queremos un montón. Ojalá que lo pases muy bien, que disfrutes. Y por favor, trata de no celebrar tanto porque hay que trabajar. Ya. Bien, auditores, 18 minutos para la una. Vamos a iniciar junto a William Redolledo, junto a Nicolás Bravo, que está en las calles, este inicio de programa con Estas Noches en la Radio, que comienza ahora. Y vamos a partir con Katrina and the Waves. Esto se llama Walking on Sunshine. Mi nombre es Mario Álvarez. Bienvenidos todos y todas al Trasnoche de la Radio. Yeah, yeah. I used to Estamos de vuelta, es el trasnoche de la radio, a través de las 43 estaciones, para todo el país. Vamos a, en un ratito, en un par de minutos más, vamos a estar pasadito a la una, pasada la una de la madrugada, vamos a estar con el señor Michel Deller. Estamos revisando también parte de las imágenes de Biobío TV, las cámaras de la Unión Unidad Operativa de Control de Tránsito. Vamos a estar ahí revisando varias de ellas durante esta madrugada. Y queremos saludar a quien está con nosotros a esta hora. Está con nosotros el señor Nicolás Bravo, que está aquí en este Trasnoche en la Radio. ¿Cómo estás, Nico? Gusto saludarte. Buena semana.
¿Cómo estás, Mario? Saludos para ti, para nuestros auditores, para William, para comenzar esta nueva semana con energía, con buen ánimo, por supuesto con información. Nosotros ya en la calle, siguiendo, monitoreando todo lo que está sucediendo en la región metropolitana y también en las otras regiones de nuestro país, por supuesto, para entregar información de calidad a todos nuestros auditores.
Oye, ¿qué tienes ahí en el cuello?
Salimos campeones con nuestro equipo Santiago Morning. Yo sé que ya he hablado varias veces de que soy jugador de fútbol sala y tuvimos la oportunidad de este fin de semana ser campeones. Le ganamos la final a General Velázquez. 2-2 en tiempo regular, 5-3 en la tanda de penales. Y como diría un personaje de las redes sociales, estoy de campeón.
Ah, está ahí como el tío René, ¿no? Es el estoy de campeón.
Exactamente como el tío René.
Oye, ¿qué significa eso que haya subido a primera? Cuéntanos un poco, porque para darle un poco el contexto a la gente, tú eres jugador de futsal, estás en el ascenso de la Liga Nacional de Futsal Profesional, y ahora suben a primera, ¿no?
Sí, efectivamente, fue una temporada larga, bastante intensa, con muchos partidos. Estuvimos punteros casi todo el campeonato, hicimos un muy buen torneo y los primeros cuatro se enfrentaban, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, semifinales. En semifinales logramos vencer a Audax Italiano y en la final nos topamos con General Velázquez, que justamente fue el segundo en la tabla regular. Y en la fase regular, cuando nos enfrentamos, empatamos 2-2, fue el mismo resultado que se dio en esta final, 2-2 también, lo empatamos cuando quedaban 8 segundos para que terminara el partido. En el futsal, para que la gente también tenga conocimiento, el tiempo que se juega es tiempo efectivo, es tiempo cronometrado, como en el básquetbol. Entonces la pelota, cuando está dentro de la cancha, cuando está corriendo, es cuando el tiempo también está corriendo. Entonces quedaban 8 segundos, logramos empatar el partido mediante un penal largo y estiramos de esa forma el partido hasta los penales. De manera épica lo logramos ganar. Siempre los penales tienen mucha emoción, tienen mucha angustia también, por supuesto. Pero efectivamente, como tú dices, de esta forma somos campeones del ascenso y aseguramos ya el próximo año poder competir en la primera división.
Oye, y en la primera división, ¿qué otros equipos están? Ahí es distinto, ¿no? Es otro roce y tengo entendido que después van a el que es campeón juega algún tipo de competencia internacional, ¿no?
Sí, efectivamente, en primera división está Universidad de Chile, está Colo-Colo, está Cobreloa, está Magallanes, son equipos que efectivamente tienen un nivel, yo te diría, bastante más alto. Y está el equipo de tu ciudad, Mario, está la selección de Punta Arenas, que también es un equipazo que en estos momentos está jugando la liguilla por el título del ascenso. Es otro formato, diferente al del ascenso. Los primeros 6 de esta tabla están jugando todos contra todos para definir al campeón. Y Punta Arenas, que es un equipo que juega muy bien al futsal, es una gran escuadra. Y además tiene como plaza su ciudad. De hecho, este próximo sábado va a enfrentar a Colo-Colo en el gimnasio fiscal de Punta Arenas, un partidazo, va a estar repleto, las entradas ya están prácticamente agotadas y es un partido trascendental para ambos, para sus aspiraciones al título. Así que te invito, por supuesto, a ti que eres de la región de Magallanes, eres puntarenense, y también a toda la gente de Punta Arenas a que sigan ese partido porque va a estar muy, muy bueno.
Sí, el equipo de Punta Arenas es un equipo que, bueno, en Magallanes se juega muchísimo futsal, muchísimo. Yo mismo jugué mucho tiempo, bueno, casi toda la gente que juega, que jugó fútbol o que ha hecho a deporte, jugó futsal allá, muchísimo, porque tú sabes que por la condición climática, por el tiempo más bien, Es difícil jugar fútbol, las canchas allá son prácticamente todas de pasto sintético, hay buenos reductos, pero hay momentos en los que no se puede jugar por el viento. Hay partidos que se han tenido que suspender porque la pelota realmente no se mantiene en la cancha. Es impresionante. Y entonces el futsal es obviamente la alternativa más cercana junto con el baby fútbol, pero el futsal allá ha tenido un aumento importante. Y además, este equipo de Punta Arenas ha tenido que hacer un esfuerzo al doble, porque como no es un equipo, digamos, es profesional obviamente ahora por la calidad de jugador y por el trabajo, pero han tenido que conseguir plata. Yo creo que eso le pasa a todos los equipos, ¿no, Nico? Es difícil el financiamiento, el ir a un lugar, el ir a jugar allá.
Sí, es muy difícil. Ellos también han tenido, no de manera constante, pero sí han tenido apoyo también por parte del gobierno regional. Lo que también les favorece mucho a ellos es que cuentan con una plaza muy grande, que puede entrar mucha gente. De hecho, en el gimnasio de Punta Arenas entran cercano a las 2.000 personas. Por supuesto que cobran una entrada no cara para el espectáculo de calidad que es, pero de ahí también, por supuesto, que pueden generar recursos. Ellos tienen que viajar constantemente a Santiago. No es como, por ejemplo, un equipo de fútbol que es uno de visita, uno de local, uno de visita. No, generalmente juegan tres en Santiago, uno en Punta Arenas o incluso menos, pero van a tener entonces la oportunidad este sábado de enfrentar a Colo Colo de locales en un partido que, como te decía, es bisagra para ambos, porque están los dos con tres puntos en esta liguilla, y ya es el tercer partido, son solamente cinco partidos. Entonces una derrota dejaría prácticamente fuera a cualquiera de los dos. Y Colo Colo es el vigente campeón, y como bien tú decías, los dos campeones de la apertura y de la clausura se enfrentan en la Supercopa, y esa Supercopa define quién representará a nuestro país en la próxima Copa Libertadores de Futsal. El último equipo en hacerlo fue Colo Colo, pero veremos todavía quién será el campeón del clausura, que se enfrentará, de hecho, a Colo Colo, que también ganó la apertura, para definir entonces ese cupo a la próxima Copa Libertadores.
O sea, Colo Colo podría ir a la Copa Libertadores de futsal sin incluso ganar la liguilla, digamos.
No, en ese caso juega con el segundo.
Ya, o sea, espera rival, digamos.
Claro, espera rival. De cualquier manera, esa Supercopa se juega porque es la forma que tiene la NFP de definir ese cupo a la Copa Libertadores. De hecho, ya pasó un año que Colo Colo ganó ambos torneos y jugó contra el segundo de el clausura en aquella liguilla. Finalmente también terminó ganando ese partido de Supercopa. Hay que decir que Colo Colo es el equipo dominante en los últimos años en nuestro país a nivel de futsal, pero que ya tuvo un traspié en esta liguilla, empató con Magallanes, y lo tiene algo, no complicado, pero por supuesto con la mira puesta este partido con Punta Arenas de visita, con mucha gente en el gimnasio fiscal de Punta Arenas.
Oye, Nico, lo último, ¿la diferencia entre los equipos, entre las instituciones es tal o no? Me refiero al tema de recursos. Hay algunos, tú me contabas que hay algunos equipos que les cuesta también, digamos, poder financiar la propia participación.
Sí, es bastante complejo el tema de la financiación, cómo se sobreviven también los clubes, los equipos. Hay mucha autogestión. Por supuesto que la gran mayoría de los jugadores que practicamos este deporte no recibimos un sueldo, y hay diferencias entre algunos clubes. Por ejemplo, el mismo Colo-Colo tiene mucho apoyo por parte del Club Social y Deportivo de Colo-Colo, lo que le significa, por supuesto, tener mejores condiciones. Lo mismo Universidad de Chile, que recibe cierto apoyo también de Azul Azul, pero la mayoría de los equipos en nuestro país funcionan en base a autogestión, en base al apoyo de sus hinchas, en base a eventos, bingos, completadas, todo ese tipo de situaciones, y por supuesto también cobrar algún monto por entrada a los partidos. Es la forma que tienen los clubes de subsistir, de sobrevivir, para comenzar a mantenerse y poder competir año a año en los torneos que son cada vez más competitivos. Y de hecho ya desde ahora empezó a cobrarse una pequeña inscripción, una pequeña, digo, como eufemismo, porque no es tan pequeña, bastante costosa, pero se hace, por supuesto, más complicado, pero que de una u otra forma también regulariza hasta cierto punto el deporte.
Claro, ahí lo que es complicado es el tema de las lesiones, ¿no, Nico? O darle ciertas condiciones a los jugadores, porque en el fondo es una cosa más bien profesional, pero tiene algunas cosas que debiesen mejorar, ¿no?
Sí, hay un pequeño seguro que lo cubre la NFP en caso de lesiones graves, pero tiene que ser una lesión grave. Por ejemplo, un desgarro no entra bajo ese plan. Por supuesto que quizás debería considerarse, pero el futsal aún es un deporte en nuestro país que está no en pañales, pero sí le falta mucho todavía en crecimiento, en desarrollo, en apoyo de los clubes. Me parece inevitable que en el futuro, si este deporte sigue creciendo, sigue desarrollándose, los clubes de futsal sean finalmente una extensión de los clubes de fútbol, estén a cargo los clubes de fútbol, porque al final, cómo funciona hoy es en base a la representación del nombre. Simplemente ellos entregan un nombre, en algunos casos apoyan más, en otros apoyan menos, pero no es una extensión, no es una parte orgánica del mismo club de fútbol, sino más bien algo más externo, que los encargados de esos clubes de futsal lo van desarrollando, lo van creando y van encontrando las formas de subsistir.
Bien, Nico, bueno, te felicitamos, te mandamos un abrazo, qué bueno que hayas podido lograr ese triunfo ahí con tu equipo, y ahora, bueno, listo para lo que viene, que será la primera edición. Por ahora, quería contarte que nos dicen que ha ocurrido un accidente en la Panamericana con Departamental. Habrían incluso, se habla de personas de menores, de niños que iban en un vehículo. Hay un gran operativo que se está dando hasta ahora, de hecho, es información que nos está llegando ahora a través de nuestro WhatsApp. Son varios los auditores que nos están comentando. Esto sería una colisión entre dos vehículos. Esto es Departamental con Panamericana y la comuna de San Miguel, para que lo tengas ahí, Nicolás. Nos acaba de llegar.
Sí, perfecto. Vamos a monitorearlo inmediatamente. Acá terminando el despacho, seguramente nos moveremos ya hacia ese lugar para poder confirmar o descartar toda esta situación. Y claro, si hay personas involucradas, menores de edad, lesionadas, también lo monitoraremos y seguramente estaremos conectando más adelante con esa información. Solo para cerrar, déjame enviarle un saludo a todo mi equipo, que yo prometí que seríamos campeones, iba a hacer este despacho con la medalla, al cuerpo técnico por la confianza, por el gran trabajo, y por supuesto a todos los hinchas, familias que nos acompañaron durante todo el campeonato. Fue un trabajo muy sacrificado, arduo, pero también muy bonito, que tuvo esta bonita recompensa.
Muéstrala de vuelta, ahí te saqué el GC para que lo puedas mostrar. Ahí está, bonita la medalla, ¿eh? Está bonita la medalla. Bien, Nico, ahí está.
Estoy de campeón.
Está ahí de campeón, exactamente. Oye, Nico, muchas gracias. Vamos a estar entonces retomando contacto contigo en cualquier momento. Tú nos avisas si es que hay alguna situación. Que tengas buen turno. Buena semana, Nico.
Sí, claro, buena semana para ti también y para todos nuestros auditores. Seguimos en contacto.
Ahí está Nicolás Bravo con la información desde las calles de la región metropolitana. Quedan 2 minutos para la 1 de la madrugada. Llegan algunos mensajes, los voy a estar leyendo en breve, pero saludemos a quienes hacen posible este programa. Saludémoslos, sí. A implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y liberarte del estrés y la ansiedad del día a día para tranquilizarte de una manera más natural. Melipaz. En todas las farmacias del país. Y no te puedes olvidar de Vitel Energía, que es el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía. Visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com.